Primer invitado de este especial dedicado a la sentencia de La Manada, Agustín Martínez Becerra, abogado de los acusados. Buenas tardes.
Buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Usted ha dicho que va a pedir la libertad de los 5 condenados inmediatamente. ¿Eso qué significa?
Pues eso significa, en primer lugar, que tras la sentencia que nos hemos encontrado esta mañana, en la cual han sido absueltos por unanimidad de los 3 delitos de los que estaban acusados y condenados por un delito del cual no habíamos sido acusados, entendemos que no cabe otra situación que pedir la libertad, porque no se olvide que se encuentran en situación de libertad, de prisión provisional, y por lo tanto esta prisión provisional, cuyo momento fue dictada pensando que había una posible condena de 25 años, en la actualidad se resume exclusivamente a una posible sentencia de 9 años. Por lo tanto, entiendo que la situación en la que tienen que estar es la libertad.
¿Se puede pedir su libertad hasta que, o sea, antes de que la sentencia sea firme?
Por supuesto, si tuvieran que estar en prisión hasta que la sentencia fuera firme, sería una absoluta aberración jurídica, pero para todos los asuntos. Es decir, aquí lo que nos encontramos es que la prisión provisional se circunscribe ya no solo a la existencia de indicios racionales de delito, sino a que se den los elementos que la prisión provisional determina, que es el riesgo de fuga, la posibilidad de ocultar pruebas, la reiteración delictiva o la posibilidad de que se pueda producir algún perjuicio para la denunciante. Ninguno de los elementos se producen y, por lo tanto, no cabe más que la puesta en libertad y esperar a que haya una resolución firme en su momento, claro.
Lo que pasa es que han sido condenados a 9 años de prisión.
Bueno, han sido condenados en primera instancia. Eso significa que cabe, por supuesto, recurso y que esa sentencia no es firme. Para que les quede perfectamente claro, porque desgraciadamente lo que llevo escuchando todo el día parece que es que hay muchos jueces más allá de los tribunales. Estos señores siguen siendo inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, e insisto, de los delitos de los que se les acusaba, de las agresiones sexuales, del delito contra la intimidad y del delito de robo con violencia, los 3 magistrados han dictado una sentencia. Los 3 magistrados han dictado una sentencia absolutoria por unanimidad, con lo cual, evidentemente, la situación cambia, claro.
Se ha hablado también mucho, ha habido 2 jueces que son los que respaldan, digamos, esta sentencia, pero el tercero, el magistrado Ricardo Javier González González, ha emitido un voto particular que, en su opinión, bueno, pues deja bastante claro diferentes afirmaciones que los condenados deberían haber sido absueltos. Y usted ha dicho que este voto particular a ustedes les va a ayudar.
No es que nos vaya a ayudar, es que simplemente 3 personas han estado en un mismo juicio. No el resto de las personas que están opinando, no todos los políticos que están opinando sobre este asunto, ni nadie, porque el juicio desgraciadamente fue a puerta cerrada. Estas 3 personas han estado en la sala y 2 han considerado una cosa y este señor ha considerado otra. Este señor ha considerado que no se ha producido ningún delito y que deben de ser absueltos con todos los pronunciamientos favorables. Pero es más, es que su sentencia está, todavía no he podido leerla, sinceramente, y decirle lo contrario, pero de las personas que han iniciado ya a leerlas en mi despacho, valoran como absolutamente fundamentada y absolutamente racional. Es decir, aquí no se trata de qué creo o qué dejo de creer. Se trata de las pruebas que ha habido en la sala, a cuál le damos credibilidad y en base a qué fundamentamos la sentencia. Y no le quepa la menor duda de que la sentencia, el voto particular, está tan fundamentado o más, para mí más, que la sentencia condenatoria. Ya le digo una cosa, porque además creo que es bastante contundente. No porque haya mayoría. Las mayorías no necesariamente tienen razón. La mayoría son solamente eso, mayorías.
En este voto particular hay frases, por ejemplo, dice textualmente: en ninguna de las imágenes percibo en la expresión de la joven ni en sus movimientos atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, negativa, incomodidad. La expresión de su rostro es en todo momento relajada y distendida. Lo que me sugiere sus gestos es que emite excitación sexual. ¿Esto era necesario?
Pero vamos
¿A usted esto le parece adecuado?
Pero es que, claro, el problema es que estamos hablando de un delito de índole sexual. Claro que me parece adecuado, porque es que realmente de eso se trataba el juicio. El juicio, mire, yo he tenido que escuchar que compañeros de la parte de la acusación, en su legítimo derecho, hablaran del vídeo de los 96 segundos famosos, hablaran diciendo aberraciones. Me dice, del vídeo no se puede extraer en ningún caso ni que ha habido una agresión sexual ni que no la ha habido. El vídeo es absolutamente algo que no se puede hacer referencia a él diciendo para fundamentar una sentencia, para hablar de que ahí se ve una violación. No es verdad, ahí no se ve ninguna violación. Y claro que el magistrado tiene que definir lo que ve, y lo que ve desde luego no es un acto ni de intimidación ni de violencia. No, es que claro, usted dice, las expresiones son ajustadas o adecuadas. Las expresiones estamos planteando desde nuestro punto de vista de que aquellos son relaciones sexuales consentidas. Y lo que se ve en las imágenes, desde luego, no se ve que no lo sean.
No, yo no voy a discutir la sentencia con usted porque no estamos aquí para esto, estamos para hacer preguntas y a eso me voy a limitar. ¿Están satisfechos los condenados con la sentencia?
Ciertamente no, porque ellos consideran desde el minuto uno, todos consideramos, su representación legal y ellos, que son absolutamente inocentes y por lo tanto no cabe ninguna sentencia condenatoria. Le vuelvo a repetir, no se trata de que usted y yo discutamos ni muchísimo menos porque no es la intención, pero le vuelvo a repetir para que le quede muy claro a usted y a todos sus oyentes que es que han sido absueltos por los tres magistrados de todos los delitos de los que estaban siendo acusados. Es que es un dato importante.
¿Cuándo cree que van a salir de la cárcel? ¿Usted pondría una fecha?
No me arriesgo a poner fechas porque realmente dése cuenta que es una cuestión que es ajena a... No existen plazos y es ajena a mi voluntad. Es decir, yo voy a solicitar la puesta en libertad a tenor de todos los argumentos que le he expuesto y entiendo que el tribunal tendrá que tomar una resolución de manera inmediata. Pero no dude que vamos a agotar todas las vías, todos los recursos en relación tanto con la sentencia, pero desde luego con la relación a la prisión provisional, para que obtengan la libertad y esperen el resultado de la sentencia fuera de una prisión. Como parece que es lo lógico, porque aquí lo que se está haciendo es una condena previa y no existe, en el derecho español no existen las condenas previas. En el derecho español existe una sentencia que cuando no nos gusta, porque eso es algo que debería quedar perfectamente claro. Cuando las sentencias, a los tribunales hay que respetarlos y las sentencias hay que respetarlas. Y cuando uno no está de acuerdo con la sentencia, lo que tiene que hacer es recurrirla. Y eso es lo que haremos nosotros. Saliendo a las calles a protestar, sí, puede quedar muy bonito estéticamente, como ustedes quieran, pero esa no es la forma. Y intentando abordar el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tampoco parece que sea la forma. Uh-huh. Igual recurriéndolo, me parece mucho más lógico y mucho más coherente. Parece que la violencia nunca es la solución, pero bueno.
Bueno, creo que se van a hacer las dos cosas. Creo que se va a recurrir, por lo que sabemos, que hay intención de recurrir, pero bueno, la gente también tiene derecho a protestar, ¿no? Si no está de acuerdo con la sentencia.
Claro, pero el problema, pero mire usted, si me disculpa y con todo el respeto, la gente claro que tiene derecho a protestar, todos tenemos derecho a protestar, pero para protestar realmente hay que saber por qué estamos protestando. Si usted no ha estado dentro del juicio, si usted no conoce el sumario, ¿usted cómo puede hablar de la verdad solamente, o lo que es verdad o lo que no es verdad? Para hablar, para poder emitir una opinión, hay que saberlo, y hay que por lo menos haber conocido el sumario y por lo menos haber estado en la vista. Desgraciadamente hay determinadas personas que han estado en la vista y esas son las que pueden hablar. Yo respeto, por supuesto, el criterio que tiene el Ministerio Fiscal, respeto que recurran, me parece que están en su legítimo derecho, e incluso respeto la valoración del juez que no piensa como yo. Dicho lo cual, tendremos que someternos al Tribunal Superior. Pero que salgan personas a protestar está muy bien. Y podemos jugar a hacer toda la demagogia que queramos y a decir que no es no, por supuesto que no es no. Pero es que en este procedimiento no estamos discutiendo si no es no. Es que en este procedimiento estamos discutiendo si lo que ocurrió en la calle Paulino Caballero número 7 el día 7 de julio del 2016 fue una violación o no lo fue. Uh-huh. Y desde luego ya ha quedado perfectamente claro que no fue una violación. Por mucho que quien usted quiera proteste y por mucho que el político de turno salga diciendo el comentario ad hoc para que quede perfectamente colocado y que quede muy bonito. Pero resulta que no es justo, no es lógico.
Seguro que seguiremos hablando, que esto va para largo. Agustín Martínez Becerra, gracias. Abogado de los acusados. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.